con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iris 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el cortometraje sobre el suicidio 0024. Tendremos como invitadas a las directoras de esta producción, Natalie Jimeno y Sara Aisa. ¿Qué opina usted sobre la propuesta de Compromís de retirar la publicidad institucional a aquellos medios que anuncien apuestas y juegos por Internet en horarios y espacios accesibles a menores? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula «Cuando supe que iba a ir más al ambulatorio con agendas de 30 pacientes, me eché a llorar», del que es autora Beatriz Juliá, ginecóloga del Servicio Madrileño de Salud en un hospital de la Comunidad de Madrid, que ha sido publicado en la revista CTXT y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. En Ventanas al Mundo hemos realizado un reportaje sobre el Tai Chi para la vida y la salud. Participa Josep Berger, experto en Tai Chi y Encarna, practicante de este ejercicio. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula «El verdadero culpable». Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora, Lucas del Castillo, divulgador científico como la víctima, Josep Martínez, editor, Adelín Martínez, profesor y Enrique Tebar, psicólogo, en el papel de los guardias. Al Teu de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy, Estela Soler, miembro de esta organización, entrevistará a Esther Fallos, corresponsal de La Directa, que nos hablará de la infiltración de la policía en el activismo valenciano. Finalizaremos la edición con Despedida en Verso. Hablaremos con la poeta Teresa Ramos.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
¿Eh? En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el cortometraje 0024, realizado por el alumnado de segundo de bachillerato del IES Pedro Luna de Zaragoza. Nos acompañan las directoras de este cortometraje, Natalie Jimeno. Buenas tardes, Natalie.
Buenas.
Y Sara Aisa. ¿Qué tal, Sara?
Muy bien, muchas gracias.
Vamos a facilitar a nuestros y nuestras escuchantes algunos datos para situarlos y contextualizar el tema. En España en 2020 hubo 3.941 muertes a causa del suicidio, 74% hombres y 26% mujeres. Los suicidios en Aragón suponen en 2020 102 muertos. ¿Qué opináis sobre estos datos?
Dicen mucho. O sea, que sea una de las causas principales de muerte no natural en España y, de hecho, la primera entre los jóvenes, es muy revelador y nos dice mucho de lo que es nuestra sociedad actualmente. Y es triste que sean las cifras tan altas y que no se oigan tanto, porque son preocupantes.
Una cuestión también significativa es el número de intentos hasta que se consuma este suicidio. Esto puede ser una pista para ayudar a la persona en cuestión, ¿no?
Sí, el número de intentos es muy elevado. Se estima que por cada suicidio hay unos 20 intentos o algo así, al menos en 2020. Aun con todos estos datos, es un tema del que no se ha hablado, del que hasta ahora, hace poco, no se le ha dado ningún tipo de visibilidad en los medios públicos del país, y creemos que es un tema que es muy importante porque es algo que nos lleva acatando desde hace cientos de años y que hasta ahora no se ha empezado a visibilizar.
¿Y a vuestro juicio a qué se debe este tabú que existe aún en la sociedad española? ¿Cuáles son las causas?
Supongo que en parte es que a nadie le resulta agradable hablar sobre lo que es la muerte y quitarse la vida. Tal vez precisamente por eso y porque es algo tan abrumador, es por lo que debería hablarse.
Os voy a contar un caso próximo a mí que me ha ocurrido hace poco tiempo. Una persona vecina, enferma de ELA, no encontraba solución a sus problemas gravísimos de esta enfermedad y tuvo la determinación de suicidarse. Se arrojó con la silla de ruedas al puerto de Valencia y evidentemente falleció. No hubo ninguna noticia recogida por parte de los medios de comunicación en este sentido. Esto realmente es grave y preocupante, ¿no?
Completamente. Por ejemplo, nosotros cuando decidimos hacer el cortometraje, también dijimos, buah, es que todos tenemos experiencias relacionadas con el suicidio. Y es increíble como a todas las personas cuando le preguntas han tenido o un amigo que su hijo se suicidó, o es que mi vecino también se suicidó. Aunque todas las personas a las que les preguntes o cuando sacas el tema también digan que han tenido alguna experiencia relacionada, no se habla. Y me parece impresionante porque, aunque sea una persona súper conocida de la ciudad o del pueblo o de lo que sea, siguen sin haber noticias acerca de ello.
Quizás haya algún escuchante que se pregunte, ¿pero las causas de esa conducta de suicidio que son genéticas, psicológicas, ambientales, una interacción de estos tres ámbitos?
Puede haber múltiples causas. Posiblemente en muchos casos sea más de un factor y sean cosas que se vayan acumulando, aunque lo cierto es que no creo que se pueda decir, oh sí, siempre es por esto. Serán diversas. Cada persona es un caso y es un mundo. Entonces, también por eso, precisamente, porque puede ser tan distinto en cada experiencia, debería hablarse y o investigarse más para que pueda ser más sencillo y más abordable.
Vamos, si os parece, ya a hablar del cortometraje 0024. ¿Ese título a qué se debe? ¿Cómo se puede interpretar?
El título está un poco inspirado en el número 024, que es el número de prevención al suicidio del Estado español, que es gratuito y se puede llamar durante las 24 horas del día. Entonces, nosotros lo que hicimos para adaptarlo un poco a nivel audiovisual y que no fuese tan evidente a la hora de verlo, fue adaptarlo a una hora, que son las 00:24 de la mañana. Entonces, a lo largo del cortometraje se ven durante varios puntos relojes que marcan las 0:24, las 12:24 o las 00:24.
¿Y con este cortometraje qué habéis pretendido? ¿Cuál es su finalidad?
Contábamos una historia que podía pasarle a gente de nuestra edad o cualquier persona en realidad. Pero lo que queríamos sobre todo era mandar un mensaje de concienciación. Queríamos tratar el tema del suicidio porque nos parecía, y nos parece, que es un tema sobre el que no se habla a menudo, y nos pareció que era una buena forma contar una historia, pero siempre tratando el tema, por ejemplo, poniéndolo desde la perspectiva no tanto de la persona que se suicida, sino de quien se queda. También porque es una perspectiva que nos puede resultar más cercana. Más de alguien que lo ha podido vivir, nosotros lo habríamos podido vivir. Y enfocándolo también desde el respeto y el cariño de que nosotros no somos profesionales, somos jóvenes a los que nos podría ocurrir esta situación, y el mensaje que queremos dar es de este tema hay que hablarlo e intentar evitar esto, pero al final estas personas también se quedan con nosotros a pesar de todo.
Si tuviéramos que hacer una pequeña sinopsis de este cortometraje, ¿qué habría que indicar?
A lo largo de estos minutos, de estos breves 7 minutos de corto, acompañamos a una joven en un viaje en el que ella se reencuentra con un amigo muy querido y revive sus últimos momentos con él y reflexiona acerca de la vida, la muerte, lo que podría haber hecho, lo que no se hizo, y se reencuentra un poco con esos recuerdos. Y pasan cosas, puntos suspensivos.
¿Cómo surgió la idea de realizar este cortometraje?
Nosotras hicimos bachillerato de artes escénicas, por tanto era parte de una asignatura que nos decían tenéis que hacer un cortometraje de lo que vosotras queráis. Entonces, en nuestro grupo lo que hicimos fue hacer como una lluvia de ideas sobre qué podemos tratar. Salió un poco de todo, LGTB-fobia, feminismo, violencia de género, y empezamos a tocar todo lo que eran los temas de salud mental y dijimos, ¿por qué vamos a hacernos la vida sencilla si podemos hablar del suicidio? Y estuvimos todos un poco de acuerdo en que era un tema que queríamos hablar todos. Se lo contamos a nuestro profesor, dijo, uy, igual, el suicidio, no sé yo, ¿eh? Y nosotros, sí, sí, que tenemos muchas ganas, que queremos, es muy difícil de tratarlo, pero que queremos hacerlo. Y al final fuimos muy acompañados de él para poder tratarlo bien y poder no romantizarlo ni liarla mucho, y al final no salió bien.
Te refieres al profesor Ricardo Huerga, que fue el coordinador del proyecto, ¿no?
Exacto.
Así es.
Vamos, si os parece, a hablar del concurso aragonés de cortos Cine y Salud 2022, que se presentó este cortometraje, 0024. Hubo 3 premios para este cortometraje, Valores Cinematográficos 1, Nuevos Jóvenes otro y Visualizaciones. Vamos a hablar de los valores cinematográficos que el jurado consideró que tenía el cortometraje. ¿Qué podríamos destacar?
Contamos una historia consistente y bastante larga en poco tiempo, lo cual ya es un logro. Le prestamos atención a muchas cosas, a todo lo que fue en postproducción. Miramos que el etalonaje estuviera bien, que el sonido, que la música fueran adecuados. Yo creo que lo que más nos centramos a la hora de contar la historia fue en incluir bastantes metáforas visuales que pudieran enriquecer la historia y ayudar al espectador a entender lo que estaba pasando antes de que lo tuviéramos que decir siquiera con palabras. Y a nosotros nos parecía un recurso interesante y creo que se valoró.
Y en cuanto a visualizaciones, habéis tenido muchísimas, tanto en YouTube como en TikTok.
Exacto. Decidí subir un vídeo a TikTok sin esperanzas de nada porque nos subieron el cortometraje 2 días más tarde por motivos como trata un tema tan delicado, tenía que pasar por una línea de psicólogos y ver que era apropiado y todo eso. Entonces dije, pues voy a subir un cortometraje porque la gente estaba esperando a un día específico para verlos todos y el nuestro se subió más tarde. Y dije, es la única manera que tenemos de que aparte de que lo vean nuestros seres queridos, pues lo vea más gente. Nos fuimos a dormir ese día con 400 visualizaciones y al día siguiente teníamos 11.000 y nos quedamos un poco todos flipando y luego entré a TikTok y dije, ah, bueno, es que ha pasado esto. Entonces todas las personas estaban muy receptivas, me ha gustado mucho, es que yo he pasado por algo así y valoro mucho que hayáis hecho esto, es que creo que es muy importante lo que estáis haciendo, es mucho mejor que las campañas que pueda hacer el gobierno español y nosotras ya nos quedamos en plan de bueno.
Hubo muchos comentarios positivos, muchas reacciones de gente que sí que decía que o que se identificaba o que por fin veía algo así y creo que era nuestro sentir de que habíamos ganado realmente era ese. Ver que el mensaje estaba llegando a donde tenía que llegar.
Se estrenó el cortometraje en marzo de 2022, pero ¿cuántos meses estuvisteis trabajando para elaborar este cortometraje?
Estuvimos desde finales de septiembre hasta mediados de febrero o finales de febrero, así, esos que son 5 meses aproximadamente. Sí. Entre lo que fue tener la idea, desarrollar un guión, hacer los planos, grabar, que grabamos en 3 días, y todo lo que fue el proceso de edición... Ahí nos pegamos su currada.
Y si hablamos de dificultades, ¿qué habría que destacar en este capítulo?
Uf, primero de todo, saber cómo abordar el tema. Porque cómo tratas algo tan complejo, tratándolo bien, sin que absolutamente nadie se pueda sentir ofendido y sin incitar a nada. Entonces ya el primer problema era el cómo tratar el tema y cómo desarrollábamos la narrativa. Porque tuvimos un montón de ideas... Muchas fueron desechadas, casi todas. Luego vino nuestro profesor y nos dijo, igual podéis tratarlo de esta manera. Y entonces ya empezamos como a enfocarlo un poco más a lo que ha acabado siendo. Le presentamos el guión a nuestro profesor y nos dijo, vale, así, si sabéis coger los planos que tenéis que coger, puede quedar muy bien. Entonces ya pasábamos a tener que ponernos a grabar. Y teníamos todo más o menos en la cabeza. Pero si el material estaba en condiciones, pero nos faltaban baterías y no teníamos dónde cargarlas. Si
teníamos
no sabíamos
que compartir
cómo grabar
el
este
material
plan.
También.
Es que tuvimos que grabar en 3 días porque el material lo compartíamos con otros grupos de clase, porque éramos solo una fracción de todo el bachillerato. Entonces ese material se tenía que compartir. Luego, una escena que en el cortometraje dura 10 segundos, estuvimos 2 horas para grabarla porque no sabíamos cómo hacerla. Que si yo cojo la cámara, que si la coges tú, que si nadie la coge, que si ponemos focos, que si no, porque se ven... Luego encontrar ubicaciones, todo horrible. O sea, durante el proceso de grabación era cagarla tras cagarla.
Es que
íbamos aprendiendo un poquito.
Era satisfactorio.
Sí, en cuanto se podía hacer era como, ya está, hecho por fin. Luego ya cuando lo terminamos, todo lo que era el montaje, también liarla tras liarla. Al principio lo montamos y nos salió un cortometraje de 12 minutos. Y dijimos, bueno, pues de aquí hay que quitar. Y fuimos cortando segundos y segundos y al final se quedó en 7 exactos. Luego mucha mano también de nuestro profesor. Nosotros al fin y al cabo estábamos aprendiendo y todo lo que era el montaje, los colores del corto y todo eso sí que nos ayudó mucho él.
Y aparte de vuestro profesor, ¿habéis tenido algún tipo más de colaboraciones?
No, nosotros contábamos con nuestra experiencia, nuestras ideas y la guía de él y de lo que nos iba diciendo. O sea, nos arriesgamos bastante con el proyecto, la verdad.
Y si hablamos de protagonistas, ¿cuáles son los nombres de los actores? Aunque todos, en definitiva, tienen un papel preponderante.
El chico, el que hace de persona que se suicida, es Diego San Juan. En un principio no estaba en el grupo, pero era amigo mío y sé que actúa y todo eso. Entonces le dije, vente, que te gustará el proyecto. Y luego la chica soy yo, Natalie Jimeno.
Imagino que habréis tenido colaboración también del propio Instituto de Educación Secundaria. Cualquier tipo de recursos, apoyo psicológico, etcétera.
Todo lo que era material sí que era del instituto o bien de nuestro profesor. Y todo el tema de psicología, la verdad es que de nuestro instituto no tuvimos apoyo, lo sacamos adelante nosotros.
¿Participó el psicólogo del instituto de alguna forma en la elaboración del guión? ¿Le pedisteis orientación o no?
La verdad es que no. Contábamos con una persona que tenía experiencia cercana y que creo que sí que lo comentó con un profesional, pero hasta ahí llegó la cosa.
Vamos, si os parece, a hablar de recursos que puede tener el joven o la persona en cuestión contra el suicidio. En un principio es clave la prevención. ¿Cómo se puede prevenir el suicidio? ¿Hay señales que indican que la persona en cuestión está en riesgo de un posible suicidio o no?
Sí, yo creo que hay señales para todo. O sea, se puede prevenir el suicidio de muchas formas, incluso sin hablar del suicidio se puede prevenir. Pero sí que creo que es importante que sea un tema a abordar, porque si no hablas de algo, no existe. Entonces, si una persona está al borde del suicidio, la mayoría de veces no quieren hacerlo y piden ayuda, pero al no ver la ayuda, porque muchas veces no llega, porque es, nada, ya se te pasará, o es que estás exagerando, cosas así, no ven otro remedio que tener que hacerlo. Y hasta que no hacen su primer intento, que muchas veces se queda en un intento, gracias a Dios, no es cuando realmente dicen, vale, esta persona necesita ayuda de verdad. Entonces, prevenir el suicidio se puede hacer de muchas formas, lo que pasa es que no se quiere hacer.
Como contenido en el currículo del Instituto de los Estudios de Secundaria, ¿se contempla alguna vez el problema del suicidio? ¿Se habla del suicidio entre profesores y estudiantes?
Que yo sepa, rara vez. Puede que alguna vez en alguna sesión de tutoría se haya mencionado, oye, chicos, si os pasa esto, hablad o contactad con algún profesional, o que se hayan pasado encuestas de cómo te encuentras o qué niveles de ansiedad tienes con respecto a los estudios o cosas así. Pero de tratar seriamente, de sentarte y decir, mira, esto pasa, rara vez.
He vivido toda la ESO en un colegio público. Nunca se me ha hablado sobre salud mental, sobre suicidio mucho menos, ya ni sobre ansiedad ni depresión, que es lo posiblemente lo más común, entre comillas, dentro de los estudiantes, que generalmente son adolescentes, y los problemas de salud mental entre adolescentes son muchísimos. Una edad muy complicada en la que hablar sobre salud mental es fundamental, porque les estás enseñando que lo que les pasa es normal, que les pasa a más personas, que no tienen que sentirse raros por ello, que simplemente es algo que con ayuda de un psicólogo o de profesionales se puede tratar. Simplemente hablando sobre salud mental en aulas o hablándolo de manera abierta en tutorías o lo que sea, yo creo que es una manera más que eficaz para prevenir el suicidio.
Y harías que mucha gente no sintiese que lo que le está pasando es algo raro y que están solos. Que con que alguien te diga, esto es normal, yo te escucho, o yo puede que no te entienda, pero puedo ver que estás pasando por algo y voy a intentar ayudarte, es que eso ya hace.
Perdón, personas que no sufren de esto, gracias a Dios, lo vean como algo normal. Porque también se dice mucho que las personas que no padecen de ansiedad o de depresión, que son lo más común, ven a alguien que tiene ansiedad y dice, ay, pero qué exagerado, no sé qué, pero qué vas a tener tú, o cosas así. Y si se trata de una manera abierta, sin tapujos ni tabúes, al final se va a entender que las personas que no tienen nada diagnosticado también van a verlo como algo normal.
Natalie y Sara, ¿qué ha supuesto la creación del teléfono 024 para la sociedad española?
Una vía para que cualquiera pueda tener acceso a un recurso de necesito ayuda ya, urgente. A lo mejor ya hacía tiempo que hacía falta que estuviese ahí.
También es un avance, porque esto dice mucho de lo que estamos viviendo, de que por fin se han dado cuenta de que el suicidio es algo real y de que no hay que tener ningún problema por hablar de ello, que se sigue teniendo, aun con todo, pero que poquito a poco se va tratando un poco más y que se han dado cuenta de que no todo el mundo se permite un psicólogo y que no todo el mundo Correcto. Se permite esperar 6 meses para ir al psicólogo público. Igual de la primera sesión a la segunda ya no estás. Entonces que, han dicho, vamos sí. a sacar esto que es público, no hay que pagar, no se queda registro de las llamadas. Yo creo que es algo que va a hacer mucho bien.
El tiempo que se puede dedicar a cada persona y el versus el que puede necesitar esa persona no siempre compensa. Hace falta mucho tiempo y no hay.
Otro recurso es el teléfono de la Esperanza, ya con muchos años de implantación en las diferentes provincias españolas. ¿Qué opináis de este servicio?
Hasta que no entré más profundamente a investigar sobre el suicidio con todo el tema del cortometraje, no sabía que ese número existía. No sé si soy yo porque tengo poca información o porque realmente no se ha hecho el marketing, por decirlo de alguna manera, porque al fin y al cabo es una manera de difundir, necesario con ese número para que todas las personas sepan que existe. Por ejemplo, yo sí que he visto campañas publicitarias del 024 en la televisión, pero yo hasta hace escasos 6 meses no sabía que el número de la Esperanza existía.
Yo tampoco tenía ni idea. No puedo decir mucho porque precisamente no conocía.
Mensaje directo a los promotores de este servicio del teléfono de la Esperanza. Necesita este servicio, que se conozca más en Aragón y en definitiva en toda España. Si hablamos de mensajes, me gustaría que comunicarais un mensaje, sobre todo al colectivo joven, relacionado con el tema que nos ocupa, el suicidio. ¿Qué les diríais?
Sobre todo que nunca estás solo, que siempre puede haber una salida y que pidas ayuda, que siempre pidas ayuda. Aunque puedas no verse, que al final es eso, que es no encontrar una solución, no encontrar una salida, nunca te quedes callado. Que estas cosas pasan, o sea, que puede ocurrir más cerca de lo que pensamos y que precisamente por eso, que ahora que nos estamos empezando a abrir a la idea de, oye, esto está pasando, el suicidio es real, que alcen la voz, que se hagan oír.
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, que es muy importante hablarlo tanto a gran escala como puede ser esto o puede ser el 024, como hablarlo de manera coloquial en tus conversaciones del día a día. Es un tema completamente válido para abordar. Es que mi hermano no se ha muerto de un accidente de coche, no, mi hermano se ha suicidado y no pasa nada porque yo diga que mi hermano se ha suicidado. Simplemente es algo que pasa, que es una muerte como otra cualquiera, pero que esa sí la podemos prevenir. No es un accidente que pasa porque sí y se lleva la vida porque es lo que toca. Simplemente es algo que sí podemos prevenir, podemos evitar una muerte y no se está haciendo. Entonces, hablar de esto con profesionales, con tu madre, con tus amigos, con tu familia, no es ningún problema y no se te debería de tratar de loco ni de nada por ello.
Un aporte que acabo de pensar y es que centramos también mucho esto a quien está pasando por esa situación o quien está planteando su suicidio y que también deberíamos dirigir el mensaje precisamente a las personas alrededor, que no solo es alzar la voz, que es también estar dispuesto a escuchar a quien te está pidiendo ayuda y estar ahí. Que obviamente, si no somos profesionales, no podemos dar para más, pero con que haya una persona ahí que te escuche es que hace toda la diferencia.
Si algún excusante está interesado en contactar con vosotras porque le interesa el cortometraje, le interesa el tema que tratamos sobre el suicidio, ¿cómo lo puede hacer?
Me pueden mandar a mí un correo. Mi correo es nataliejimeno.g09@gmail.com. Los leo todos y contesto lo antes posible. Entonces, si alguien necesita hablar, quiere decir algo sobre el corto y que nosotras lo sepamos o quiere contactar con nosotras por lo que sea, por ahí yo creo que es un medio sencillo con el que hablar con nosotras.
¿Tú quieres comentar algo más, Sara?
Que hablemos del suicidio, que hace falta, y que muchas gracias a todo el mundo que haya visto el corto, que nos hace mucha ilusión y que sobre todo nos alegramos de que esté llegando a donde tiene que llegar.
Natalie Jimeno y Sara Aisa, directoras del cortometraje 0024, gracias por vuestra participación en La Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por este logro.
Gracias, gracias por contactar con nosotras también.
El 10% de los menores valencianos apuestan por Internet varias veces al mes. Compromís propone a sus socios de gobierno retirar la publicidad institucional a aquellos medios que anuncien juegos y apuestas online en horario o espacios que puedan acceder menores. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Los chicos y las chicas en los barrios pobres deberían tener también acceso a otros servicios, por ejemplo, a espacios de deportes, de arte, y tener una opción, tener una oportunidad para elegir qué quieren hacer. Entonces, sí, está bien que jueguen los videogames y todas esas cosas, pero sí deberían también tener una posibilidad para elegir qué quieren hacer. por internet, todo es gratuito, y clases de piano, deportes, no es. Entonces me parece que debemos encontrar también una posibilidad para esos chicos practicar, jugar otras cosas, no solo los videogames. Si van a jugar, van a jugar. No hay como restringirlo. Son los niños y van a hacer lo que quieren. Pero si no tienen una posibilidad, van a hacerlo por la falta de otras posibilidades. Ya estamos en un mundo bastante cerrado. Pues los medios de comunicación, Facebook, WhatsApp, todo, a muchos no es una amenaza, no es un problema. Pero para muchos que tienen una facilidad de cerrarse, de estar en casa, puede generar muchos problemas en la sociedad. A mí me parece que estamos más cerrados a los demás. Muchos niños pues tienen una posibilidad y facilidad de estar más cerrados. Van a perder mucha oportunidad para encontrar amigos. Yo me recuerdo de mi niñez y mi juventud, siempre fuera de casa, jugando con mis amigos, poco videogames, poco internet, más cosas físicas, usando nuestra imaginación. Y me parece que es una pena que muchos niños no tienen esa posibilidad que yo tenía. Yo soy de Polonia, soy Erasmus, y la situación en Polonia me parece bastante parecida con España, que también vivimos en Polonia, una época de acceso de internet, de los videogames, de televisión y todas estas cosas, que es un problema, uno de los problemas más importantes que enfrentamos hoy. No es en un calentamiento global, no son esas cosas que son también muy importantes, pero es este problema de cómo tratar los medios sociales, internet, porque parece que es una revolución, pero en sentido negativo. Debemos aprender cómo tratar ese problema y todos nosotros, que es un problema, me parece, muy clave, muy importante para la sociedad de hoy.
Me pareix bé, encara que jo sempre m'he considerat un defensor de les llibertats i de que la gent adquirisca una bona formació i sense necessitar d'aixes coses, pues, la gent renuncia als jocs. Jo, de fet, no jugué ni a la loteria, ni a pràcticament ni jocs d'apostes, o contrari totalment a aquestes coses. Que sí, que me pareix que va ben encaminar la cosa. Crec que és la falta d'altres al·licients, d'unes activitats més sanes que podrien haver i per les quals podrien optar els xiquets. Cada vegada s'està més en casa, més tancat, se juga menys als jocs tradicionals, la lectura, tot això no està molt fomentat, passa el que passa. Les opcions pues, són els que poden traure benefici econòmic, com poden ser les cases d'apostes, són les que fan que crear aquests al·licients i aquestes necessitats que no són tants. Jo, per exemple, jugava als escacs quan era un xiquet, o a les cartes inclús, m'ha agradat, sense apostes. I de fet hi ha jocs de cartes que són molt interessants. Que els polítics o els de la gent dels sectors d'estos de l'educació pues són els que entenen del tema.
El tema de que se ponga publicitat o no, no tengo opinión. Es decir, yo creo que eso no va ni a mejorar ni a empeorar una situación que es una situación social. El tema de las apuestas en menores se suelen dar en barrios más marginales con falta de oportunidades. Estamos en una sociedad, entre comillas, especulativa o de especulación. Es decir, cada día tenemos los índices bolsarios. ¿Es distinto jugar a apuestas que jugar a la bolsa? No lo sé. Por otra parte, estamos en una sociedad donde queremos maximizar el rendimiento al poco esfuerzo. Más que eso, tú haces una apuesta y piensas que igual puedes tener ahí un rendimiento inmediato. La cuestión social de cómo se reparten no los beneficios, sino los rendimientos sociales o cómo se reparte la riqueza que todos generamos o en esa sociedad, por qué el bien máximo es el trabajo y no el compartir las cosas, etcétera. Yo creo que todo eso al final va a poner en tela de juicio todos estos grandes valores que en estos momentos pues están en crisis. Están en crisis y que van apareciendo como pequeñas píldoras por aquí y por allí de cuestiones puntuales, pero al final no abordamos el problema de fondo.
Cuando llega casi a pervertirse ya el juego, porque hay juegos lúdicos muy bonitos, pero cuando ya entra online, donde entra el dinero, es muy peligroso. Sobre todo cuando entras a las radios comerciales, escuchas casi la mitad de su publicidad. se basa sobre las casas de apuestas y en las televisiones también. Y es espantoso, porque la situación de los ludópatas lo tienen servido ahí. Sobre todo si el mensaje va para chicos, para que empiecen a jugar, porque creen que es la manera más fácil de obtener dinero. No sé cuál es actualmente la población que juega diariamente. Yo creo que no se sabe, no se conoce, salvo las casas oficiales que hay por ahí donde puedes entrar a jugar. El tema de las loterías también es algo lúdico, sí, pero eso está regulado. La Lotería Nacional está regulada. Este tipo de ocio que es estar en un ordenador horas y horas jugando y jugando, pues eso es muy peligroso. Aparte que ese dinero, ¿quién lo controla? ¿Dónde va ese dinero? ¿A qué lugar virtual llega todo ello? Ahora, el vacío legal que existe, este limbo jurídico que hay, tratar de poder facilitar o de crear un mecanismo de control de parte del Estado, porque al final la ludopatía te lleva a que tienes que acceder a servicios médicos, y aquellos que generan esos espacios de juego no tienen esa responsabilidad. Y cuanto más puedan acceder a ese tipo quizás de entretenimiento al inicio, de curiosidad, y después convertirse ya en algo monótono, les da igual. Yo creo que en ello el descontrol que se da también de parte de los padres, porque quizás también no conocemos qué herramientas están utilizando, que es a través de los ordenadores o de los teléfonos smartphone, esto no sabemos el uso que le dan. Creemos que con ellos se van a distraer, pero si de pequeñito le estamos dando esta herramienta fácilmente, entran rápidamente y empiezan al juego. Y si encuentran información rápida en los programas de televisión, en la radio, sobre todo en la televisión, accedes rápidamente a introducirte en ese mundo del juego online, que es la ludopatía online. En los barrios mayormente hay entidades públicas que fácilmente pueden facilitar información en los colegios. O sea, ser parte del trabajo de un jefe de una oficina, de una entidad pública, de saber qué cosa tienes alrededor. Colegio, es parte también de mi trabajo ir ahí a hablar. Hay una oficina de Hacienda aquí en la calle Musicogena. Allí hay como 80 trabajadores, funcionarios. Y yo le decía a una de ellas, ¿no crees que tu jefe o varios de los compañeros de aquí podían ir a los colegios alrededor a dar información? Primero, ¿cómo es el funcionamiento de una entidad pública como es Hacienda? Y así contagiar y decir claramente ahí, explicar, por ejemplo, el tema de la ludopatía. Esto no lo controlamos nosotros y es peligroso, que no es parte de ello. Igual sucede con los centros sanitarios, los ambulatorios, también lo mismo. Ir a espacios públicos que son los colegios, que están alrededor, y explicar, chicos, esto puede pasar. O sea, no es necesario crearlo, existe. Pequeños programas de intervención desde la propia administración en ir a los espacios, en este caso los colegios, a explicar estas cosas. Y yo creo que es lo más fácil y así llegas más rápidamente. Que ponerte un cartel, que bien te ayuda, pero es mejor que vaya a la presa y le expliquen. Sabemos que hay muchos barrios que no existen centros sociales, pero las que hayan, darle esa posibilidad. Ser parte del trabajo de los funcionarios, acudir a los colegios a informar, y entre ellos ir localizando poco a poco estos problemas graves, como es el tema del juego, de la ludopatía juvenil.
Me parece bien que hagan eso, porque yo estoy en contra de que los menores hagan esas cosas mentalmente, eso afecta un montón. O sea, debería aprobarse esa propuesta, porque yo, por ejemplo, el día de mañana a mis hijos, si pasa eso, haría todo lo posible para que no pasaran esas cosas, claramente. Estoy totalmente de acuerdo de que se apruebe eso. Los padres no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de lo que está pasando, porque son barrios pobres, de que la gente joven hace lo que le dé la gana y la mayoría a lo mejor no tiene ni estudios. Por lo tanto, los jóvenes de hoy en día que viven en los barrios pobres deberían concienciarse de que no deben seguir por ese camino, la verdad. El año pasado sí que vino a informarse que no hay que jugar y todo eso. Yo conozco a muchísima gente de mi antigua clase de que jugaban, o sea, siendo menores de edad, sin vivir en barrios pobres, pues jugaban apuestas, o sea, hacían de todo. Solo se hablaba de eso en clase. Pues a mí me parecía en plan, no tenéis nada mejor que hacer o estudiar, o sea, el día de mañana eso no os va a aportar nada, os va a arruinar la vida. Se habló una vez y nos pasaron una encuesta de lo que nos parecía bien y lo que nos parecía mal, pero al final no es concienciar, es no dejar hacerlo, es prohibir esas cosas para que la gente menor, la gente joven, no lo haga. Porque si tú estás concienciando una cosa y luego pues no tomas medidas, no lo prohíbes, pues al final no llega a nada la cosa. Porque después de eso yo vi a muchísimos, sobre todo chicos, que pues mira, voy a apostar al Barça y al Madrid y lo típico, me he gastado como unos 50 pavos apostando y a ver si me toca. Pues no, no te va a tocar porque todo eso está mañado, vaya, tienen que tomar medidas. Mira, mañana voy a llover y no voy a traer paraguas porque me voy a mojar. Pues entonces tienes que hacerlo, tienes que prohibir, tienes que hacer que cumpla eso para que el joven en este caso no llegue a esas medidas, porque afecta psicológicamente. Llega un punto de que no piensa en los estudios, no piensa en la familia, arruina la vida. puede llegar a vivir a la calle, básicamente, porque los padres también se pueden cansar perfectamente y decir, no quiero yo tener un hijo ludópata, básicamente.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Cuando supe que iba a ir más al ambulatorio con agendas de 30 pacientes me eché a llorar», del que es autora Beatriz Juliá, ginecóloga del SERMAS en un hospital de la Comunidad de Madrid, que ha sido publicado por la revista CTXT y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así…
Atravieso el pasillo de mi hospital a paso ligero. Sé que como me pare con todos los que me saludan al pasar, no empiezo a tiempo la consulta. Adivino sus sonrisas debajo de las mascarillas. Recuerdo las palabras de mi hija Sofía cada vez que viene a buscarme. «Mamá, parece que estás en tu pueblo, conoces a todas». Y así es. A pesar de Ayuso, desde hace 32 años vengo contenta a trabajar cada mañana. Siento que estoy en mi lugar. Mis ojos aún miran cara a cara a mis pacientes y brillan cuando compartimos la alegría de ese esperado test de embarazo positivo. No es fácil vencer a quien nunca se rinde, y yo no me he resignado aún a que este hospital que tanto amo, que lleva el nombre del premio Nobel que apadrinó mi promoción, sea uno más de tus negocios, Isabel. Se me revuelve el alma cuando veo aparcado junto a la puerta de urgencias ese autobús de la empresa Vivo para hacer resonancias magnéticas. ¿De verdad es necesario esto, Isabel? Aquí trabajé a destajo cuando este pueblo del Cinturón Sur, cuyo nombre mi gerente no querría que mencionase, rivalizaba con Shanghái, ahora se dice Shanghái, en tasas de natalidad. Aquí nacieron mis hijos, hace 29 y 25 años, en un lugar seguro. No hubo habitación de lujo, pero sí grandes profesionales. Durante la década de los 90, aquí defendimos el derecho al aborto. Me siento orgullosa de que las mujeres de este pueblo pudieran ejercerlo en su hospital, sintiéndose respetadas y cuidadas. A día de hoy, aún no sé por qué esto dejó de ser así. En el año 2004 fueron muchas las caceroladas a las 12 de la mañana ante el despacho del gerente para apoyar a mi querido compañero Luis Montes, a quien le debo una gran lección de dignidad y resistencia. Y todas le debemos la ley de eutanasia que hoy tenemos. Mi tuit fijado va por ti, Luis. Aprendí en esa lucha que juntas somos más fuertes. Y me sentí orgullosa de mi hospital, tantas veces buque insignia de nuestros derechos. Aquí luché por un sueño, tener para nuestro hospital una unidad de fecundación in vitro. El sueño se quedó a medias, aunque nacieron muchos niños. El deseo, el esfuerzo y la ilusión no son suficientes para que un sueño se materialice. Eso os lo digo yo. También son necesarios los recursos materiales y humanos, y la voluntad política, y de eso, lectores, hay poco en el Servicio Madrileño de Salud, ser más, y menos aún para algunos hospitales. Siempre he pensado que no es que no haya un plan en la sanidad madrileña, lo hay. Este plan consiste en incrementar el negocio privado desde lo público y en desviar el máximo de nuestro dinero a empresas privadas. Que les pregunten a los del autobús del Grupo Vivo, ¿os suena eso de cuanto peor, mejor? Pues así de sencillo es. No interesa arreglar el problema de la atención primaria. Va contra el plan del señor Laschetti, ese amigo de la privatización que ahora aconseja Isabel. No pudo con nosotros en 2012, la marea blanca lo engulló, pero él aún conserva su plan en el cajón de la Consejería de Hacienda y Función Pública. Y conste que no soy enemiga de la privada. Tuve que trabajar en ella para cumplir mi sueño, pero nunca creeré en la privada con dinero público. Mi alma es sin duda de la medicina pública y apuesto por ella. Es muy frustrante trabajar con aparatos obsoletos, cambiar cada día de auxiliar, salir siempre tarde si quieres llevar al día las gestiones administrativas y tener tiempo al día siguiente para levantar la vista de la pantalla y escuchar a tus pacientes. Es lo habitual tener que cerrar la consulta porque llega el verano, la Navidad, el puente y te toca cubrir otros puestos de trabajo porque no hay personal, nunca hay trabajadores en este hospital. ¡Qué cosas! Y sin embargo, no dudé en elegir mi hospital cuando me faltaba la respiración en la primera ola de la COVID. Sabía que allí lucharían por mí. Somos de los que no se rinden. Estuve intubada. Creí que no lo contaría. Vi las bolsas con cadáveres pasar delante de mí cada día. Vi a mis compañeras llorando en aquella UCI improvisada. Y supe, una vez más, que cuidar lo común nos hace más fuertes. El apoyo de mis compañeras, en las que ha sido la experiencia vital más fuerte de mi vida, me reconcilió con mi hospital. Compensó de alguna manera el dolor que sentí hace unos años cuando la gerencia del hospital me abrió un expediente disciplinario por una acusación falsa, por ser protestona. Pude ganarlo, pero eso no borró mi sensación de injusticia y decepción. Somos ya muchos los que hemos pasado este Vietnam. Ahora le toca a la doctora Mar Noguerol, trabajadora infatigable de la atención primaria, pero también protestona y defensora de lo público. Os preguntaréis si me ha merecido la pena, si volvería a elegir esta agridulce profesión. Sin duda alguna, sí. Pero estoy muy preocupada. Veo a mi hijo con la carrera de medicina acabada y trabajando de profesor. No le resultó motivadora la vida que le esperaba como médico de familia. El esfuerzo no le valía la pena y, tristemente, lo entiendo. Como madre, solo pude decirle, hijo, yo quiero que seas feliz, no médico. Cuando hace unos meses mi jefa me dijo que igual iba a tener que ir más al ambulatorio, con agendas de más de 30 pacientes de ginecología, me eché a llorar. A mis 60 años no puedo ya con eso. Y sé que mis compañeros de primaria tampoco pueden más. Ver a 50 o 60 personas sin tiempo para escuchar, para explorar, para pensar, hace de una profesión preciosa una profesión sin futuro. Los profesionales de la medicina se van fuera, a otras provincias, al extranjero, a otras profesiones, con toda la razón. No es el dinero lo que está en juego, es la salud mental. La mitad de la plantilla del Ser Más está con antidepresivos, porque somos humanos. Y queremos ser médicos, no autómatas. Y solo os puedo pedir una cosa. No nos dejéis solos, por favor. Salid a la calle y a las urnas para defender lo que nos corresponde a todas. Para recuperar la dignidad de una sanidad pública universal y de calidad. Porque juntas somos invencibles. Os lo aseguro.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Cuando supe que iba a ir más al ambulatorio, con agendas de 30 pacientes, me eché a llorar», del que es autora Beatriz Juliá, ginecóloga del SERMAS en un hospital de la Comunidad de Madrid, que ha sido publicado por la revista CTXT.
En 33 ventanas al mundo realizaremos un viaje virtual a la China de hace más de 1000 años como reconocimiento a uno de los sistemas espirituales, psicológicos y sociales más practicados en Occidente, el Tai Chi. El término Tai Chi se podría traducir como realidad última o supremo último, aquello que está en el origen de todo. En nuestro ámbito cultural, el Tai Chi se enfoca fundamentalmente en la realización de ejercicios físicos para la salud y la longevidad, donde se pretende establecer la fluidez de la circulación energética en el organismo. Josep Berger, experto en Tai Chi.
El Tai Chi podríamos considerarlo un ejercicio suave que atiende a establecer la fluidez del paso de energía por todo el cuerpo, que se mueve lentamente y fluida y que trata de restablecer y de quitar los bloqueos de energía para que sea un cuerpo con facilidad de movimiento, con energía para todas las partes del cuerpo.
Como en todo sistema filosófico o teoría encaminada al logro de unos objetivos, es necesario definir una serie de conceptos o establecer las diferencias con disciplinas próximas para evitar la confusión y favorecer así la libertad y responsabilidad de la persona al elegir cualquier opción al respecto. Si el Tai Chi distribuye la energía armoniosamente por el cuerpo, el Qigong la desarrolla y la pone en circulación.
Hay otras disciplinas que se parecen, como el Qigong. La diferencia no es una diferencia fundamental, lo único es que en el Tai Chi se trata de una secuencia establecida de movimientos. Prácticamente puedes tardar toda la vida en profundizar en la filosofía, el movimiento, la conducción de la energía a través del cuerpo. El Qigong, bastante indefinible, pero de cualquier manera podemos decir que hay Qigong más dirigido a objetivos concretos, así como el Tai Chi, digamos, tiene una funcionalidad más global. Con el Qigong podríamos encontrar Qigongs dirigidos a mejorar la respiración, el equilibrio, Qigongs específicos.
Diversas leyendas y teorías tratan de explicar los orígenes del Tai Chi. Así tenemos la que lo relaciona con las artes marciales o con los movimientos de los niños y niñas para facilitar su digestión. Pero sin duda la más divulgada es la que hace referencia al supuesto descubrimiento que realizó hace 800 años el monje taoísta Chan San Feng, que presenció desde su casa en las montañas sagradas de Budang el combate entre un pájaro y una serpiente.
Como buena práctica oriental, ha de tener un origen legendario. Y en este caso se habla de la observación de una grulla y una serpiente, como un monje taoísta los observaba luchar, y cómo los movimientos rectos de la grulla eran esquivados por los movimientos circulares, esquivos de la serpiente. Hay quien simplemente piensa que fueron movimientos creados para mejorar la digestión de los niños. Quiero decir que hay creencias del origen de todas clases, incluso las aplicaciones marciales y el origen marcial también del Tai Chi, sino directamente el mismo de los antecedentes del Tai Chi. Vemos perfectamente que está cruzado de otras disciplinas, de otros ejercicios anteriores como el Pacua o diversas prácticas orientales.
todas las cosas nacen del reino sutil al mundo manifiesto, mediante la relación mística del yin y del yang. El dinámico río yang empuja hacia adelante, el tranquilo valle ying es receptivo, mediante su integración nacen las cosas a la existencia. Así se expresa Hua Wuqing. El principal sistema filosófico presente en el Tai Chi es el taoísmo. Sin embargo, este no influye para la buena práctica de esta disciplina. Una lectura recomendable sobre el taoísmo es el Tao Te Ching de Lao Tse.
La filosofía que está en la base del Tai Chi es el taoísmo. Es realmente una filosofía indecible. Podríamos hablar de Lao Tse y del Tao Te Ching. Básicamente, la imagen del Tao es bastante conocida, es decir, aquel círculo dividido en dos secciones, blanca y negra, que tienen un circulito del color contrario en su interior y que van creciendo poco a poco hasta hacerse un área máxima y después aparece el medio círculo del color contrario que va creciendo poco a poco. Pues esta sería de alguna manera gráficamente la filosofía del Tai Chi, es decir, pasar progresivamente con movimientos suaves y pensar, como dice Lao Tse en el Tao Te Ching, es decir, lo que baja ha de volver a subir, lo que está en el interior se expresa en el exterior y tantas cosas que podemos encontrar en la filosofía taoísta. Sin embargo, la práctica del Tai Chi puede hacerse perfectamente sin conocer en absoluto nada respecto del taoísmo, ni siquiera que influya en la práctica y en los contenidos del Tai Chi.
Aunque el Tai Chi está basado en la teoría del yin y del yang, de fuerzas complementarias, lleno, vacío, sombra, luz, masculino, femenino, se trabaja sobre la energía interna, existiendo diversos estilos de Tai Chi como el yang, bu, sun o chen. El más utilizado en Occidente es el yang, ya que su propósito es la salud y el desarrollo interno. Josep Berger, experto en Tai Chi.
El estilo más extendido occidentalmente es el estilo Yang, pero vamos, hay otros estilos que se practican, algunos de ellos incluso más antiguos, la escuela Chen, que también está muy extendida, la escuela Wu, la escuela Sun. Cada uno puede buscar la escuela que más le vaya a su edad, a su estructura corporal. Vale la pena conocer un poco de cada una de ellas. Lo común de todas las escuelas es la fluidez. Las hay más con movimientos más retorcidos, más caracolados, más lineales, o las hay que inclinan más el cuerpo hacia adelante, que exigen un esfuerzo adicional, o simplemente como la escuela Yang, que puramente se puede llegar a meditar practicándola. La escuela Yang está bastante extendida porque los movimientos no exigen grandes esfuerzos, porque se pueden hacer a cualquier edad, no exigen grandes dotes, ni grandes rotaciones corporales, ni grandes inclinaciones del torso. De hecho, es la escuela que practican más jubilados en el mundo.
El sistema energético establece una conexión de globalidad en el cosmos. La persona que practica el Tai Chi no solo facilita el tránsito de la energía a través de su cuerpo del suelo al cielo, sino que también ella es fuente de energía, así como el grupo, en caso de ejercitarse esta disciplina en colectividad.
En el Tai Chi se tiene en cuenta que la persona es un conjunto energético, es una parte, es como un nudo de energía en el cosmos. Esto se puede ver gráficamente cuando observamos un esquema de la persona en la medicina tradicional china, aquellos canales de energía que surcan el cuerpo y que tienen distintos puntos en los que la energía entra y sale al exterior y relaciona a la persona con el cosmos. Entonces, cuando se practica el Tai Chi sin ser muy consciente de todo esto, la mayor parte de las veces, hay que tener en cuenta que el practicante es un medio de que la energía transite desde el suelo hasta el cielo. Es decir, tenemos puertas de energía que toman la energía del suelo y que la hacen transitar si nuestro cuerpo está con la fluidez suficiente, que es lo que intenta conseguir el Tai Chi, para que esta energía transite y nos haga gozar de estos movimientos con esa sensación de tránsito suave y fluido de la energía a través del cuerpo. El chi de la palabra tai chi es la energía que nos nutre del ambiente. Esta es una característica importante del tai chi también, el hecho de considerar no solo la persona que está practicando, sino también el medio. Por eso se hace colectivamente. Cuando ves un grupo de gente que lleva años practicando tai chi, todos armónicos y con movimientos conjuntos, se nota como una especie de nube de energía que los envuelve, por el hecho de que transita la energía por ellos y recoge entrada y salida continua de energía de la persona y del grupo. Es una práctica comunitaria también.
Los movimientos que se desarrollan en el Tai Chi Yang son suaves, pero el practicante o la practicante está en disposición de percibir los estímulos internos y externos. El distribuir el peso corporal de forma alternativa entre ambos pies y el estiramiento de músculos y tendones puede favorecer la salud.
Se trata de movimientos relajados, de micromovimientos en realidad, que se hacen relajados pero atentos. Es decir, se trata de mantener el principio de cualquier arte marcial de las tradicionales, ¿no? Es decir, estar relajado pero poder responder a cualquier estímulo, es decir, estar atentos y con la columna erguida para que la energía circule por el cuerpo de forma fluida. Son movimientos en los que se cambia el peso de una parte del cuerpo a otra, de una pierna a otra, sucesivamente, muy poco a poco, con un cierto retorcimiento de los músculos y tendones de las piernas, lo cual parece que es de unos efectos terapéuticos magníficos, esta compresión y descompresión de los músculos de las piernas. Parece ser que está demostrando unos efectos contra la osteoporosis muy importantes. Parece que, sin saber exactamente si es debido a esto, está siendo recomendado la apertura de la espalda, aquellos problemas que solemos tener de contracturas en la espalda, en el tai chi mejoran, porque se trata de abrir la espalda para hacer movimientos que están sólidamente basados en el suelo, se enraizan en el suelo y que se transmiten por la columna vertebral, por todo el cuerpo, hasta los brazos y las manos, cruzan el aire notando la sensación. Esto estimula la sensibilidad del cuerpo, la sensación de transcurrir por entre el aire, del cual de alguna manera somos conscientes mientras hacemos el tai chi de que nos estamos nutriendo.
En la sociedad occidental del siglo XXI, la presencia de trastornos como el estrés, la osteoporosis y dificultades en la concentración generan múltiples problemas en las personas afectadas que condicionan sus relaciones familiares, sociales y laborales. El recurrir a los fármacos para hacer frente a esta situación es una alternativa a evaluar. Sin embargo, no es la única. La práctica del Tai Chi puede ayudarnos a mejorar nuestra salud sin los efectos negativos que tienen los productos químicos al ingerirlos.
El efecto inmediato después de la práctica del Tai Chi se nota una reorganización del cuerpo, una armonía que se nota, ligereza de los movimientos, más gracia en los movimientos, más fluidez, y también el propio hecho de la práctica te da como un gozo el notar que te mueves sin esfuerzo. Es como si fueras un ser que flota en el aire y al mismo tiempo se agarra al suelo. Es un gozo que hay que sentirlo para poder expresarlo. Los propios médicos recomiendan el tai chi contra la osteoporosis, un mal que está muy extendido actualmente, contra el estrés, contra la falta de concentración y tantos males que se pueden remediar con un poco de ejercicio y sin medicinas. Ayuda también a mejorar la circulación sanguínea, mejora la coordinación corporal, en general mejora la salud en todos los términos.
Encarna lleva practicando el Tai Chi desde hace 6 años y considera que sus efectos más destacados son una mayor concentración, flexibilidad y conciencia de ella misma.
Llevo ya 6 años practicando Tai Chi, un día a la semana solamente. Y en principio pues empecé porque tenía curiosidad por conocer el Tai Chi y porque estoy buscando pues actividades que noto que me benefician. Yo también hago yoga y el Tai Chi es otra cosa más. Yo noto que siento muy bien a muchos niveles y por eso lo hago. Mucha más concentración, más flexibilidad, el cuerpo se armoniza y se disfruta haciendo el Tai Chi en grupo, además. Durante la práctica tengo mucha más conciencia de mí misma, se nota más el cuerpo y sobre todo se nota si el grupo está armonizado, entre todos se va moviendo algo y eso se nota dentro de cada uno.
Es frecuente ver por televisión, cuando emiten algún documental o reportaje sobre China, la amplia presencia de su ciudadanía en los jardines y parques practicando el Tai Chi. En España ese fenómeno es poco usual. Sin embargo, en Valencia cada vez es más frecuente observar en el jardín del Tuya o en viveros la presencia de practicantes de esta actividad que, aunque tenga características propias, se la puede complementar con otras disciplinas recomendables como el yoga. Josep Berger, experto en Tai Chi.
El Tai Chi va introduciéndose poco a poco en la sociedad valenciana. El Tai Chi, yo he de decir que tiene unas características propias que lo hacen complementario de otras prácticas, es decir, se puede practicar yoga y se puede practicar Tai Chi al mismo tiempo, porque cada una de estas prácticas aporta al cuerpo y a la mente y a la sincronización de los movimientos unas características diferentes.
Diversas son las motivaciones de los y las practicantes de Tai Chi para ejercitarse en esta disciplina, entre las que podemos destacar el deseo de una actividad física distinta de la tradicional, el mejoramiento de la salud y la pertenencia a un grupo en el que se comparte la energía. Josep Berger, experto en Tai Chi.
Doy un taller en concreto en Carrevolta, que es la calle Santa Teresa número 10, los lunes de 8 menos cuarto a 9 y cuarto. La mayor parte de la gente viene llamada porque necesitan hacer una práctica que no sea como el deporte tradicional o que quieran mejorar algún concepto de salud. También hay gente que le gusta simplemente el carácter comunitario y el carácter grupal que tenemos en los grupos de práctica de Tai Chi. Yo me doy cuenta de que genera una sensación comunitaria muy interesante. Aparte de que el compartir las endorfinas que crea la práctica del Tai Chi, el sentirse parte de un grupo que se mueve al unísono y que hace una práctica grupal, parece que es uno de los elementos más importantes.
Órganos de los sentidos abiertos a los estímulos, pies descalzos en contacto con el suelo en lugares abiertos de naturaleza y llevar ropa cómoda son elementos importantes para la buena práctica del Tai Chi.
El Tai Chi se hace con los ojos abiertos, se hace sin concentrar la vista en ningún objetivo, hace compatible la observación interna para notar las sensaciones que se obtienen a lo largo de la práctica con la observación externa, con notar el entorno, las personas que practican contigo, que de alguna manera se tienen en cuenta, eres parte de un grupo, notar el aire que te envuelve, como si fuéramos peces que nos movemos en el aire en lugar de en el agua. Es muy interesante poder practicar el Tai Chi en lugares abiertos, jardines, zonas que tengan aire puro, que haya árboles. Si podemos practicarlo descalzos, nos beneficiaremos también de la energía que se capta a través de los pies. Se trata de cargar las pilas, no se necesita ningún equipo especial, simplemente un calzado que sea suficientemente elástico, que no sea rígido, que no tenga una suela muy gruesa, e incluso sin calzado, si puede ser, excepto cuando el suelo está frío. Simplemente ropa cómoda, que no apriete ninguna parte del cuerpo. Lo que queremos es que fluya la energía.
La práctica del Tai Chi puede iniciarse a cualquier edad y prolongarse durante toda la vida, siendo sus beneficios para la salud destacados por los participantes, logrando que la forma enroscada de la serpiente de la leyenda contenga el principio de lo blando venciendo a lo duro.
luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
La culpa es una imputación que se realiza a alguien por una conducta que generó una cierta reacción. También se conoce como culpa al hecho que es causante de otra cosa. El filósofo Séneca afirmaba que una persona que se siente culpable se convierte en su propio verdugo. El escritor Baltasar Gracián sostenía que errar es humano, pero echarle la culpa a los demás es más humano todavía. El escritor Oscar Wilde decía que debería uno sentirse agradecido de que haya alguna culpa de la cual se nos puede acusar justamente. La periodista Concepción Arenal sostenía que cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie. El escritor Bernardo Stamateas decía: «Proponte disfrutar de todo lo que tienes, sabiendo que eres merecedor de todas las cosas buenas de la vida. Deshazte de las culpas falsas. Solo eres responsable de tus decisiones, no de las ajenas». Un proverbio alemán sostiene que «perdonar no es olvidar», y en el perdón, sin olvido, sobran palabras y falta corazón. Finalmente, un anónimo sentencia que «es fácil culpar a otros por tu situación». Es mucho más productivo buscar tu propio pasado y encontrar la causa de tus fallas. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula «El verdadero culpable». Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, en el papel de la víctima. Josep Martínez, editor. Adelí Martínez, profesor de primaria. Y Enrique Tebar, psicólogo, como los guardias. Un hombre fue al puesto de guardia a denunciar el robo de su burro. Una vez allí, y enterados al detalle de lo sucedido, los policías comenzaron a hacerle observaciones.
Usted ha tenido poco cuidado. ¿Cómo se le ocurre tener un simple cierre de madera en la puerta de la cuadra en vez de un sólido cerrojo?
Opinó uno.
No puedo creer que desde la calle se pudiera ver el burro, siendo una tentación para cualquiera. ¿Es que no se le pasó por la cabeza nunca guardar al animal de miradas ajenas, elevando las paredes de la cuadra?
Dijo otro. Un tercero, en tono crítico, le censuró.
¿Pero dónde estaba usted en ese momento? ¿Cómo es posible que no viera al ladrón marcharse con el burro?
De este modo fueron cayendo sobre él un buen número de acusaciones, hasta que, harto ya de esa situación, dijo.
Señores, acepto todo lo que me han dicho, pero algo de culpa también ha de tener el ladrón, ¿no creen?
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Al Déu de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrer Volta. Vamos a iniciar esta edición con la noticia de la agresión con líquido tóxico a decenas de personas que homenajeaban a Guillem Agulló en Benimaclet. ¿No es así, Josep Martínez?
Bona nit, Enrique. Sí, volem comentar que dissabte passat, 18 de febrer, es va produir un atac polític durant la celebració de la vuitena calçotada popular organitzada pel Centre Social Terra de Benimaclet. Cap a les 10:00 es va produir aquesta agressió. Algú va llançar des d'un edifici líquid corrosiu a les vora 200 persones que en aquest moment estaven xerrant i ballant tranquil·lament. Nombroses persones en van resultar afectades, així que es va interrompre l'activitat abans de l'hora prevista. El Terra, l'entitat, ha denunciat en un comunicat les accions violentes i carregades d'odi sense cap raó i demana a les persones afectades que denuncien el cas perquè no pot quedar impune i ha prevista la presentació d'una demanda col·lectiva. Alguna gent de Carrer Volta hi eren presents i ens sumem a les mostres de rebuig i condemna. La violència de la dreta al País Valencià ha estat present des de la transició. No debades volem remarcar que la calçotada es feia amb motiu del 30è aniversari de l'assassinat de Guillem Agulló. I, per desgràcia, ho continuarà estant si no s'investiguen a fons els casos i si no es fa la feina d'erradicar les ideologies totalitàries i feixistes. Bona nit, benvinguts i benvingudes a una nova emissió del Déu de Santa Teresa, el programa de Carrer Volta en La Luna Sale a Tiempo. Avui l'acompanya Estela Soler, entrevista a la periodista de La Directa, Esther Fallos. En segon lloc, el company Adelí Martínez ens portarà la secció en roig al calendari. I per acabar, jo mateix vos contaré les activitats que tenim preparades a Carrer Volta per a les pròximes setmanes. Avui la nostra companya Estela Soler ens porta una entrevista al voltant del cas dels policies infiltrats en diversos moviments socials. Bona nit, Estela.
Moltes gràcies, Josep. Sí, Esther Fallós és corresponsal de La Directa al País Valencià. Desenvolupa les funcions de redactora i coordinadora. Ha sigut, entre altres companyes, una de les autores de la notícia que publicava La Directa el passat dilluns 13 de febrer, on es destapava el tercer tall policial infiltrat als moviments socials dels països catalans, en aquest cas en la ciutat de València. Hola, Esther, moltes gràcies per estar amb nosaltres per parlar d'aquest tema que ens ha sorprès tant als moviments socials de València.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Per a qui no vos conega, Esther, què diferència La Directa d'altres mitjans generalistes?
Són moltes qüestions les que ens diferencien, però hi ha una que és clau per a poder fer aquest tipus d'investigacions, que és la independència editorial, no? Al final ha estat una investigació molt llarga, en el cas de Ramon de més de 6 mesos, molt minuciosa, en la qual s'han destinat moltes hores de treball en equip, i en el cas de La Directa aquests tipus d'investigacions són possibles gràcies a la nostra independència editorial, perquè els nostres ingressos provenen en un 70% de fons propis, de subscripcions, donacions i serveis externs. És un dels trets principals. També doncs, som un mitjà cooperatiu, som un mitjà assembleari. En les nostres característiques que ens defineixen també es troben les dificultats d'estar ahí i de mantenir aquesta independència editorial, que no és fàcil. No és fàcil considerar o que se'n fer entendre que al final aquest tipus de periodisme també és un bé essencial i que la gent ha d'apostar també per aquest tipus de periodisme independent i d'investigació. Tenim clar que continuarem investigant, continuarem fent aquest tipus de periodisme independent, perquè al final és l'única forma de fer un periodisme d'investigació i crítica amb el poder.
Quantes persones teniu subscrites ara mateix?
Pues ara mateix, en el conjunt de La Directa, seran unes 3.600 subscripcions, quasi 4.000. I així al País Valencià la veritat és que tenim molt menys, la nostra base social és molt més xicoteta, encara no arribem a les 300 subscripcions. Vam fer una campanya arran de destapar la infiltració policial de Ramon, en la qual sí que vam aconseguir moltes, però encara no vam arribar a l'objectiu que ens van marcar de les 300. Esperem que al llarg d'aquest 2023 pues sí que puguem arribar a aquestes 300, que és com l'objectiu que ens hem marcat en guany. Però sí que és veritat que és algo que costa, perquè costa que la gent pugui fer el pas a subscriure's a un mitjà com la Directa.
Anem a posar-nos un poquet en context. En juny de 2022 es destapava el primer infiltrat a Barcelona, on la Directa ens mostrava la seva investigació per a desenmascarar el policia nacional sota la identitat falsa de Marc Hernández Pons, que fins a aquell dia era un activista dels moviments socials pel dret a l'habitatge de Barcelona. La segona infiltració es publicava el 30 de gener de 2023 i en aquest cas el policia amb el nom fals de Daniel Hernández Pons es va introduir al centre ocupat La Cinètica de Barcelona. Aquests tres agents, companys de promoció, tenien moltes coses en comú. A banda dels cognoms, actuaven d'una forma pareguda. No parlaven del seu passat, eren molt actius als moviments socials i als col·lectius, estudiaven a la universitat i un llarg, etc. Aleshores, Esther, destapar el fals Marc Hernández Pons, ha obert una roda d'investigació que ha destapat els altres dos talps?
Exacte, sí. Nosaltres, quan destapem el primer cas, el de Marc Hernández Pons, que com has comentat, sota aquesta identitat falsa, era un agent de la policia espanyola que es va infiltrar en el moviment independentista i en defensa de l'habitatge a Catalunya. Aleshores, aquest cas i les similituds i les coincidències que trobem tant en el cas de Daniel Hernández Pons com en el cas de Ramon Martínez Hernández va fer saltar l'alarma i aleshores comencem a investigar. Entre tant Marc, Daniel com Ramon apareixen diferents coincidències. Una d'elles, com has comentat, els tres eren companys de promoció, els tres van ingressar junts a l'Escola de Policia d'Àvila i van jurar el càrrec en juny del 2019. Els tres se van infiltrar en la mateixa època, en 2020. També els tres agents infiltrats s'infiltren, no?, en moviments socials dels Països Catalans i els seus orígens reals es troben en la geografia dels Països Catalans. Comparteixen, no?, també un dels cognoms falsos, Hernández, i els dos parlen català i castellà. Fins i tot una altra coincidència és que Marc i Ramon es matriculen en el curs de treball social. Ramon es presenta, també es presenta dient que va militar a l'esquerra de l'Eixample, on precisament Marc es va infiltrar. I, per exemple, una altra coincidència entre Ramon i Dani és l'interès pels esports de combat. De fet, Ramon va liderar l'organització d'una trobada d'esports de combat a Barcelona, a la qual ell finalment no va assistir, però sí que ho va fer el seu company Dani. I una altra coincidència també molt clara és la foto de perfil del mòbil de Ramon com a activista fictici. Aquesta foto està feta del mateix pis on Marc Hernández Pons va allotjar militants del CPC, del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, durant una trobada que es va celebrar mentre que ell estava infiltrat. Se sumen una sèrie de coincidències i de sospites, no? Aleshores anem tirant del fil fins que arribem a destapar la identitat real tant de Daniel Hernández Pons com de Ramon Martínez Hernández. Ja una vegada havíem destapat el cas de Marc Hernández Pons.
En el cas de València, han sigut els col·lectius afectats qui han contactat amb la Directa o ha sigut la Directa qui s'ha posat en contacte amb ells?
Després de destapar el cas de Marc Hernández Pons, el primer cas, aquestes coincidències i sobretot les similituds en la forma de comportar-se van fer que gent, els militants de l'entorn activista que havia mantingut un vincle més íntim amb Ramon, contacten amb nosaltres. Comencen a sospitar d'aquesta persona perquè veuen que tant Marc com Ramon compartien un patró de comportament molt semblant. Són ells els que sospiten d'aquesta persona i nosaltres ja comencem a estirar del fil. Realment compartien algunes de les coses d'aquests patrons de comportament que compartien és, per exemple, el seu caràcter, no? Perquè tant Marc com Ramon tenien un perfil baix polític a l'hora de participar en debats o assemblees, però a l'hora eren persones molt proactives, compromeses amb els col·lectius, amb un al nivell d'implicació i a més els dos agents infiltrats s'havien introduït en molts col·lectius en molt poc temps. I per exemple, una altra coincidència amb el comportament és que tant Marc com Ramon desapareixien sovint, es buscaven coartades per a poder mantenir aquesta doble vida, que en el cas de Ramon Sovint explicava que havia de viatjar a Barcelona a visitar a la seva família o per fer algun treball puntual en el sector de la construcció i durant l'estiu desapareixia per complet i no mantenia cap tipus de comunicació a través de missatgeria mòbil. Tampoc parlaven molt del seu passat ni de la seva família o amistats i durant els 2 anys que Ramon va estar enfrontat a València ningú va conèixer cap familiar o amistat. Aleshores, aquestes coincidències que es van trobar en la manera de comportar-se és el que va fer saltar l'alarma a algunes de les persones que havien mantingut un vincle més íntim amb Ramon i que ens ho van comunicar i aleshores quan nosaltres comencem a investigar.
Cuidem Benimaclet, CCO L'Horta, Grama, Grup de Suport La Garrofera, Campanya La Sagrep és Nostra, Moviment en Suport a Pablo Hasél, Col·lectiu Acció Antifeixista de València, Junts Llarg, etc. Eren alguns dels col·lectius i n'hi ha més. Esther era una persona molt activa, no?
Sí, de fet és que el seu caràcter, no, com us he comentat, és que es mostrava com una persona tímida, amable, molt respectuosa, gens invasiva, segons el que ens han comentat els testimonis que el van conèixer. I això li va permetre crear vincles de confiança molt ràpidament, però alhora era això, no? Una persona amb molta proactivitat, molt de compromís, un elevat nivell d'implicació, i això li va facilitar involucrar-se fins al punt de liderar mobilitzacions, com el cas de les protestes en resposta a l'empresonament de Pablo Hasél, va liderar accions de sabotatge, com que va ser un dels promotors del grup de veïnes que per les nits eixien a tombar les tanques que la promotora Metrobacesa havia posat en el perímetre del pai de Benimaclet, i fins i tot testimonis presencials ens han confirmat que ell va tirar algunes i també va agafar responsabilitats com portar el canal de comunicació de Telegram de Grama o encarregar-se de recollir diners per causes antirepressives o per a la gira zapatista o fins i tot pues, això, no? Va participar en grups d'afinitat o en grups més d'acció directa com el cas de les tanques. També va assistir com a membre del cordó de seguretat a la manifestació antifeixista de demat. Cal destacar que al final el lideratge i la participació d'un infiltrat en accions de sabotatge o en enfrontaments amb la policia, com va passar amb el cas de Hasél, que hi va formar part del bloc capdavanter que empenyia el cordó policial per incidir en manifestació, no? I aquests enfrontaments a la policia o aquestes accions de sabotatge només serien legals si la figura de l'agent fos la d'un agent encobert supervisat per l'autoritat judicial. Cosa que desconeixem perquè el Ministeri d'Interior pues, no ha donat cap tipus de resposta en el cas de Ramon Martínez Hernández. No ens ha contestat a les nostres preguntes.
En relació amb això, l'administració de l'Estat, en la seva única declaració sobre el tema, diu que les infiltracions són per extraure informació d'interès sobre els col·lectius secessionistes il·legals. Què opines d'això? Perquè cuidem Benimaclet, per exemple, no pareix que tinga com a objectiu l'independentisme, veritat?
Correcte, sí. O sigui, va haver un pronunciament oficial en agost del 2022 amb aquest informe en el que es parlava de la utilització d'agents d'intel·ligència per part de la Policia Nacional i s'explicava que l'objectiu era captar informació per mantenir l'ordre públic en entorns radicals independentistes, no? I fins i tot s'arribava a afirmar que ens considerava legítim i oportú la introducció d'aquests agents. En aquest últim cas sí que és veritat que aquesta argumentació cau per complet, perquè Ramon s'infiltra en Cuidem Benimaclet, que és una assemblea veïnal oberta formada per gent gran, per famílies, gent jove del barri que lluita contra un projecte urbanístic. S'infiltra en CCO L'Horta, que també és un espai obert en el que participa moltíssima gent, i també en el Moviment Antifeixista de València, que tot i que no arriba a participar en cap assemblea, sí que manté vincles íntims o de molta confiança amb militants antifeixistes. Per tant, en aquest cas, el tipus de col·lectius són completament diferents i també el context, perquè al final Benimaclet destaca per ser un barri amb molt de moviment polític, per centralitzar també tota una xarxa de xarxes comunitàries, però està molt allunyat d'aquest context independentista que viu i ha viscut Catalunya. Per tant, l'argument que va donar el Ministeri en agost de 2022 cau. I nosaltres sí que és veritat que vam contactar amb el Ministeri tant després de publicar el primer cas com després de publicar el segon i també després de publicar el tercer i no han respost mai a les nostres preguntes. Arran de la publicació de l'últim cas, la resposta que ens van donar és que no realitzarien cap comentari sobre aquests fets. Fins i tot vam contactar també amb la Direcció General de la Policia i argumentaven que no disposaven d'informació del cas. Fins i tot també el Ministeri d'Interior va arribar a classificar com a secreta l'activitat dels infiltrats i, per tant, diu que no pot informar. Per tant, tampoc sabem si hi havia ordre judicial i és algo que encara continuem esperant a que ens ho responguin.
El passat dijous de 7 de febrer es va fer una concentració per denunciar i protestar contra aquest cas i alguns representants dels col·lectius afectats anunciaven que estaven encara decidint si anar als jutjats a fer denúncies pertinents. Hi ha possibilitat d'èxit si es denuncia a la justícia el cas de l'infiltrat a València?
Sí, correcte. Sí que es va des de Alerta Solidària, que és l'organització antirepressiva que està portant el cas, el que ens han traslladat a nosaltres, perquè al final tampoc no som nosaltres expertes en la resposta judicial o en les mesures judicials que s'haurien de prendre, però sí que s'estan estudiant en prendre accions legals davant el que consideren una vulneració dels drets civils i polítics, perquè al final aquesta persona va tindre accés a molta informació personal i col·lectiva dels col·lectius en els quals va participar, perquè ell des d'un primer moment va entrar en grups de Telegram, per exemple, va entrar en el grup de Telegram de Cuidem, però a través d'aquest pues, tenia accés a la informació de la xarxa entre barris, o en el moment en el que entra a Grama i Muay Thai, que són col·lectius del Sesso a l'Horta, pues, ja té accés al Sesso a l'Horta, acudeix a l'assemblea principal del Sesso a l'Horta, té accés a les actes, i fins i tot arriba a tindre claus del Sesso a l'Horta. Per tant, sí que denuncien que a nivell judicial s'estan estudiant accions pel que consideren una vulneració dels drets civils i polítics i també per la possible comissió d'un delicte de revelació de secrets i de violació dels domicilis de les activistes en els quals la gent va estar, perquè la gent al final pues, va conèixer moltíssima gent en molt poc temps, però va crear vincles de confiança i vincles d'amistat amb molta gent i va estar en domicilis d'algunes activistes. Aleshores, s'estan estudiant aquestes diferents presumptes delictes per estudiar que se puguen emprendre accions, mesures legals contra aquesta infiltració policial.
En el segon cas d'infiltració a Barcelona, algunes dones han denunciat al Policia Nacional perquè van mantenir relacions sexoafectives amb elles. Activistes dels moviments socials per accedir a la informació i a llocs privilegiats. Pareix que en València encara no s'han pronunciat cap persona al respecte. Què penses d'aquesta situació tan delicada?
En el cas de Marc Hernández Pons, com el que estàs comentant, que la seva estratègia d'infiltració es va basar en establir i superposar relacions sexafectives amb dones que li van facilitar aquesta entrada a diferents espais, mobilitzacions, activitats. I en el cas de Ramon l'estratègia va ser diferent, perquè és veritat que la seva estratègia pues, va ser el ser una persona molt proactiva i molt compromesa que li va facilitar involucrar-se en molts espais. Són dues estratègies completament diferents, però òbviament les dues s'han de poder condemnar i s'han de poder denunciar, perquè al final estem parlant d'una infiltració policial en la que pot haver, i és el que s'està denunciant, una vulneració dels drets civils i polítics, i a més en context que no estem parlant de terrorisme, no estem parlant de crim organitzat, no estem parlant de situacions de tràfic de superfaents, que són supòsits en els quals se podria justificar judicialment la infiltració d'un policia, sinó que simplement són contextos de moviments polítics. Per tant, totes les estratègies d'infiltració s'han de condemnar. El fet d'arribar a mantenir relacions sexafectives en una infiltració policial pues, és un pas més enllà, perquè estem parlant de crear vincles molt més íntims amb persones i d'utilitzar aquestes persones per un fi, que és extraure informació.
Esther, la investigació continua. Poden eixir més talps a la llum?
Pues nosaltres, òbviament, continuem investigant, perquè han hagut tres casos, però sí que és veritat que al final, el fet d'haver destapat tres casos que tenen tantes coincidències en comú, a nosaltres ens ha fet afirmar que no són casos aïllats, sinó que es tracta d'una operació coordinada d'infiltració de múltiples agents per espiar l'activisme. Continuarem investigant, perquè al final és la nostra funció com a periodistes.
Des de Carre Volta volem fer una crida a subscriure-se a la directa. És molt important fer suport a aquest tipus de periodisme, que és una forma de fer front a les deficiències de la nostra democràcia. Perquè no oblidem que els moviments socials no són terroristes ni crim organitzats, que són els únics dos casos que contempla la llei per a poder portar a terme infiltracions policials. Esther Fallós, corresponsal de la directa al País Valencià, moltíssimes gràcies per l'entrevista i per donar llum a aquest tipus de casos.
Gràcies a vosaltres.
Thank you.
tú, me acompaña Adelí Martínez en Esporta, la segunda sección en Rocha el Calendari. Bona nit, Adelí.
Hola, Josep. Amb la idea d'estendre la música més enllà dels circuits convencionals i generar una trobada entre músics i creadors amb el públic, el Festival MUC, Circuit de Música Urbana a València, reactiva la seva marxa després de 3 anys inactiu, amb el mateix format i esperit amb el qual es va forjar en 2015. Enguany recalen el Cabanyal Canyamelar, que durant 2 dies, avui 24 i demà 25 de febrer, s'omplirà de música en viu que recorrerà espais com el Teatre el Musical, la llibreria Cafeteria La Batisfera, el Casinet, la seu de la Societat Musical Unió de Pescadors, l'antiga fàbrica de gel o el jardí del Lindal a Restobar. El cartell d'enguany, que pot consultar-se al web mufes.com, el configurarà en concerts de molt diferents formats i estils en actuacions matinals de vesprada i de nit. Per a completar l'oferta de concerts, també s'organitzaran activitats artístiques en diferents espais del barri, incloent activitats per a públic familiar i infantil en col·laboració amb 10 espais de gastronomia. Com a mostra que podrem trobar-nos al MUF, ens centrarem en el concert que tindrà lloc a la Batisfera el dissabte a les 8:30 a càrrec de l'incombustible heterodox i polifacètic Antonio José Iglesias, Duomo, Dua Caifás, Le Gran Miércoles i un llarg etcètera. Antonio José Iglesias acaba de llançar a l'espai el llibre disc València Miope, Underground en tiempos de crisis 2009-2012, que desenterra 8 grups de molt variada índole amb poca transcendència, però que són un fragment de la història subterrània recent de València, cosa que ha motivat la seva recuperació i exposició en una labor d'arqueologia romàntica. En el MUP veurem de forma semiacústica el braç musical del llibre disc, en el qual conviuen estils com el Picnic Waltz, el cant cavernari, el rock and roll soviet o l'esquizofolk espectral. Escoltem com a mostra l'electrovisió sideralista del grup Pensionista, que obre el disc amb el tema Diarios de Ultramar.
Salió del mar a cazar fuera del predador. En mi ciudad buscó su presa y Poseidón. Habló con pulpos y ballenas y estaba triste. ¿Por qué lo hiciste? Y fue portada en los diarios de ultramar. Quiso poner su escaño en venta y se perdió en la más cruel de las tormentas y estuvo triste. ¿Por qué mentiste? Se atragantó con las burbujas del champán.
I ara, a continuació, vos informaré de les activitats que farem a Can Revolta en els pròxims dies. Abans de res, vos comentem que teniu la informació completa i actualitzada a la web carrevolta.org, a les xarxes socials o en el canal de Telegram. En primer lloc, recordar-vos que tenim ara mateix una exposició col·lectiva de 4 artistes, Francisca Revert, Carmen Sánchez, Pilar Blat i Fuencisla Franceses, a la primera planta, i podeu visitar-la fins al 10 de març. I també al bar hi ha una exposició de dibuixos de Noemí Bartolomé. Igualment podreu veure-la fins al 10 de març. I en este apartat recordar-vos que continua en marxa la Rifa d'Art 2023. Per cada aportació de 10 euros que feu, se us atorgarà un número per al sorteig. El pagament serà per donació via Bizum o per transferència bancària. Consulteu els detalls al web carrevolta.org. passem a dir-vos que ara mateix, avui divendres 24 a les 8, es presenta el segon número de la revista universitària i literària Caldesas, un acte organitzat per Poesia per la Revolta. Després demà, diumenge 26, a les 8 i quart, ja una nova cita amb la colla excursionista de Carrevolta. En este cas, la visita és a la serra de Segària, en concret a Beniarbeig, en la Marina Alta. L'eixida és a les 8 i quart, des de la rotonda de la Pantera Rosa. Per apuntar-vos, telefoneu al 963922888 o escriviu al correu collaexcursionistacr@gmail.com. Passem ja a la setmana que ve. Recordeu en primer lloc que cada dilluns a les 10 hi ha intercanvi lingüístic més Impro Games al bar. Dimecres 1 de març a les 18 hores, presentació del projecte Col·lectiva 27. Tot coincidint amb el seu primer aniversari, es contaran els seus reptes i la xarxa d'art que estan construint. Ens donaran més detalls d'aquest col·lectiu amb seu a Venta de Gaeta i es presentarà l'exposició de Meraki a Olimpé. També el dimecres 1 de març, però a les 7 de la vesprada, presentació del llibre Democràcia, Justícia, Identitat de Vicent Álvarez. I intervindran l'autor i el periodista Alfons García. A l'endemà i cada dijous a les 8, jam de jazz. En la base, Javi Domínguez a la guitarra, Borja Flores al contrabaix, Marina al cantut al teclat i Vicent Almenar a la bateria. Pues una llama està oberta a tothom que vulgui participar-hi. Diumenge 5 de març, de 12 a 1 i mitja, un joc en família. Sembrant Amor, la instal·lació del joc que es proposa consta de 5 ambients en els quals trobarem paper triturat, maniquís per al disseny de roba, peces de fusta, tela, pintures, etc. El punt de partida, ja que encarem el 8 de març, és un homenatge a les dones espigoladores. Sembrant Amor és una activitat oberta a persones de qualsevol edat i recomanada per a criatures d'entre 2 i 8 anys. Ho organitza el Semillero Infància i Carrevolta. I passem a la setmana següent, dijous 9 de març, a les 6 i mitja, xerrada col·loqui al voltant del documental Volver a Nacer, amb Paco Simón, coautor del documental, i la presència de dues persones supervivents de la Unió Patriòtica, Claudia García Giraldo i Héctor William López. És un acte organitzat per la Coordinadora Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia. I ja dissabte 11 a migdia no vos podeu perdre la mítica Desplegar Fallera de Carrevolta, que coincideix amb les cercatasques de les falles populars i combatives.
I endavant, Josep Martínez, amb els nostres tallers.
Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5 i mitja a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8 i mitja. I per acabar els dimecres de 9 i mitja a 11 tenim ioga.
Amics i amigues, confiem que vos hagi agradat el programa d'avui. Ens retrobarem ja en plenes falles.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha...
Hola Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Wellings.
Nació en Oviedo en 1961, es educadora social y psicoterapeuta. Como poeta ha recibido varios premios, el último, Noches Poéticas de Bilbao 2015, por su obra Sabe la Noche. Buenas noches, Teresa Ramos.
Buenas noches.
¿Por qué tu interés por lo social y ayuda a los demás?
Yo creo que esas cosas vienen seguramente de la infancia, de experiencias vividas, de encontrarte con un mundo complejo, desigual, donde aprendemos desde el principio que hay desigualdad, que hay diferencia de oportunidades, que no vivimos con unas condiciones iguales o similares para todos. Supongo que viene de ahí, no podría decirte otra cosa.
Empezaste a escribir a los 45 años, pero ¿cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Pues la verdad que de una forma un tanto casual, porque yo había tenido una vida laboral muy intensa. Sí que trabajo como educadora en el Ayuntamiento de Pamplona, he hecho algunas cosas como educadora, pero he trabajado siempre más como psicoterapeuta. Y entonces he estado bastantes años viendo a mucha gente, llevando grupos, y en un momento dado sentí el deseo y la necesidad de parar de dedicarme a mí, porque es un trabajo que es muy absorbente. Y ahí es cuando empecé a escribir de una forma muy un tanto casual. Me fui una temporada a Brasil, mantenía correspondencia con una amiga, yo en aquella época no tenía televisión, en la casa donde estaba, viviendo en el campo, una vida así muy tranquila. Le escribí a una amiga terapeuta, María Clara Ruiz, a la misma época empezamos a escribir las dos. Ella puso en marcha un blog sobre psicoterapia y yo empecé a escribir primero mis pensamientos. Empezamos a compartir textos y en un momento dado nos planteábamos hacer un libro sobre autoayuda. Luego lo descartamos. A partir de ahí empecé, mis textos salían bastante poéticos. No había tenido ningún propósito ni ambición de escribir poesía.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que allí acudes para deconstruir la realidad. ¿Es así?
Sí, sí, ¿qué es la realidad? Si nos preguntaba a cada uno, podemos hablar de realidades comunes, uniformadas. La realidad, si realmente tenemos un espíritu crítico y vivimos de verdad, es una cosa diferente para cada uno. Estamos muy condicionados, casi siempre, por un pensamiento único, por una forma de funcionar heredada. Por eso, deconstruir es importante. Es decir, ¿cuál es mi vida? ¿La que me han dicho que tengo que vivir o la que yo puedo vivir? ¿Yo puedo expresar mi humanidad de una mejor manera o no?
Si hablamos ahora, Teresa, de los atributos esenciales del poeta a tu juicio, ¿podríamos destacar en tu caso la libertad?
Sí, la libertad es uno de mis valores, es uno de los valores más importantes. Y de hecho, en mi trayectoria vital sí que he ido dando pasos personales en aras de esa libertad. Es decir, que tomar decisiones y a veces para que se exprese esa libertad hay que hacer cosas. Pero ya lo dijo Erich Fromm, que el miedo a la libertad es uno de los mayores miedos.
¿Debería tener una actitud especial el escuchante y el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
Quizás las personas que llegan a la poesía, porque ya sabes que la poesía no es un género muy común, hay más lectores de novela, de otro tipo de géneros. Yo creo que son personas con una sensibilidad, con unas ganas de poner nombre, de explorar. Yo diría que los lectores de poesía y los que van a recitales son personas que se permiten sentir, ir un poco más allá, explorar el mundo emocional, definir o redefinir la realidad personal.
Si te pregunto ahora por poetas preferidos o preferentes, ¿qué destacarías?
Yo leo mucho a bastantes amigos. Estoy en contacto contigo a través de Ramón Campos. Ramón Campos me encanta. Por decirte poetas mujeres, por ejemplo, Ángeles Pérez López me parece que hace un trabajo muy bueno. Hay aquí una poeta que acaba de publicar su primer libro, es Isabel Rivas, que se le conoce poco. Ramón, Antonio Orihuela, Marina Oiz, Miren Agurme Ave, Rosano Caroni, Francisco Javier Azoque, Pablo Müller, Alejandro Céspedes, Eladio Horta, no sé, hay muchos. Uno que me impactó bastante, que le conocí en un recital con Mestre, fue Mario García Obrero, que es un chaval jovencísimo. Y fue un recital con Mestre y estuvieron bárbaros los dos. En Talmayar hay muchísimos, muchísimos, mucha gente cercana que leo. Ana Blandiana, podría empezar y no parar.
Teresa, si hablamos ahora de las características de tu poesía, ¿podríamos incidir en la conexión con el mundo intrapsíquico, la transmutación y la ausencia?
Sí, la carencia, la pérdida. Sí, a mí me gusta explorar mucho ese tema. Yo estoy formada en una escuela psicodinámica, la escuela Rechana, y entonces yo estoy muy en contacto con el mundo intrapsíquico, desde luego, por mí misma, por mi trabajo. Son muchos años de trabajo como terapeuta y ver a personas que tienen heridas de ausencia, lo que hemos perdido, el cómo se ha gestionado todo eso, es algo que muchas veces condiciona la vida. Y de lo que se habla poco, ¿no? A veces. Los poetas sí que hablamos, pero esta sociedad que tenemos, que vamos todos de guay, que colgamos fotos en las redes y somos estupendísimos, pues no. Esos espacios vacíos también somos nosotros.
Teresa, tu último poemario se titula Cierta belleza, publicado en autoedición en 2020. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Salió después de la pandemia. En realidad iba a salir un poquito antes. Los poemas son anteriores a la pandemia, con la característica de haber sido revisados en pandemia, en ese tiempo en el que teníamos todo el tiempo del mundo. ¿Qué diferencia? Yo no sabría decirte, sinceramente. Sí que estoy muy satisfecha con el libro. Fue una autoedición realizada por Marina Oiz, que es poeta, también sabe de joyas y es jardinera y hizo una edición exquisita, prologado por Antonio Orihuela. Hay muchos poemas en este libro que yo había ido publicando en el blog Voces del Extremo, de Antonio Orihuela. Cada libro refleja también el recorrido personal. Este libro nace después de que han pasado unas cuantas cosas, entre ellas una operación de corazón, que fue muy bien, que sucedió justo antes de la pandemia. No sé decirte, un poquito más de madurez, quizás, una escritura más depurada. Yo creo que son los otros quienes tienen que decir algo al respecto.
Si hablamos de los otros, habrá algún excusante que se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Teresa Ramos? ¿Qué destacarías tú?
Mi proceso creativo casi siempre está vinculado a momentos de silencio. Yo, cuando he fluido con la escritura, es en momentos de más silencio, de tiempo por ver, adelante, en un estado de conexión profunda con mi interior, parecido a un estado meditativo a veces, pero no siempre. Recuerdo un poema que se titula 10 minutos de Isabel la noche. Estaba esperando un autobús y no venía el autobús, entonces empecé ahí a tomar notas y fue un poema que salió como si hubiera sido dictado. Para mí es en general vinculado al silencio. Ahora que estoy poniendo en marcha un proyecto personal, he cogido un caserío donde pretendo hacer encuentros literarios, que vayan los autores, pues ahora estoy muy centrada en eso y escribo menos.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He tenido dudas y al final he elegido Pájaros exóticos. En este último libro, Cierta belleza, hay una sección que habla de pájaros. Dejaste caer el sol de mi ventana. Los pájaros rompieron el sal, desvanecido el amor. El llanto manó para salvar la piel y así hacer crecer el césped. Pasos sin huellas dibujan un sendero inexistente. Pájaros exóticos cantan con trinos que me estremecen. Se esfuma la esperanza en las miras de coltán. Niños esclavos se olvidan de vivir. Maldigo la fealdad que les robó la infancia. Cartas vacías llegan al anciano. Campos contaminados destrozan la cosecha. Sigue brotando el champán en otras copas entre brindis y ceniza. Ella aprendió a vivir con el estigma. Las rosas nunca fueron iguales. Los hombres viven uniformados. La vida en ti será única. El sol siempre bendice a todos, también al asesino. No huyas de los iguales. No temas jamás a lo distinto. Que no te pueda el óxido, que no te rinda el dolor. Que nadie desdibuje la luz que se apiada de ti. ¿Cuántas vidas necesitas para vivir la única vida que ahora tienes?
¿Recuerdas el contexto personal, familiar o social en el que escribiste este poema?
Este poema en concreto no lo vinculo con alguna vivencia mía. Yo creo que este fue uno de los que escribí en el tiempo de pandemia, con una mirada un poco desapegada, cuando los animales llegaban a las ciudades y el mundo se había parado. Yo creo que en ese contexto fue cuando lo escribí.
Teresa, eres creadora del proyecto Anaitaverso. ¿Qué es esta iniciativa?
Durante bastantes años, sobre todo a partir de 2015, que yo gané un certamen en Bilbao con Sabe la Noche, pues a partir de ahí me empezaron a proponer presentar autores en la ciudad en la que vivo. Y sin darme cuenta estaba presentando continuamente a gente y se me ocurrió en el club deportivo que está cerca de mi casa, pues un día en una clase de Zumba estaba y se me ocurrió que podía crear un espacio de poesía allí, en un centro deportivo, que es una cosa un poco atípica. Hablé con los gerentes, puse adelante el proyecto y empecé a presentar autores una vez al mes. Ahora mismo estoy un poco en impasse por todo el tema de los aforos y demás y por diferentes motivos. Lo tengo un poco en stand-by. La idea es eso, ir conociendo a los autores. Son encuentros de dos horitas donde entrevisto a cada autor, el autor lee unos poemas, le conocemos un poquito. Gente de aquí, pero también de fuera. Yo presenté el proyecto y fue reconocido de interés social y cultural por el Gobierno de Navarra.
Por último, Teresa, proyectos como poeta para 2022.
Ahora mismo acabo de entregar un poema sobre Catulo para una antología que se va a realizar en la Universidad de Murcia que realiza Charo Guarino. Y luego tengo un libro parado que tendría que revisar y seguramente sacarlo, pero no le estoy dedicando tiempo. Tengo muchas otras cosas escritas. Mi principal proyecto es poner en marcha la Casa Disque Lechea, que es como se va a llamar, que va a ser un centro cultural también. Supongo que sacaré esas cosas que tengo por ahí guardadas.
Teresa Ramos, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias a ti, encantada.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de la psicóloga Durán Ruiz. Hay que erradicar mitos como que la persona que intenta suicidarse y no lo logra pretende solamente llamar la atención.